Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Cantuyo y la Montana Baila es una novela de Irene Sola Sáez publicada por Anagrama dentro de la colección Narrativas Hispánicas. La obra se sitúa en los Pirineos, entre Camprodón y Prats de Mocho, y construye un universo literario en el que conviven voces humanas y no humanas mujeres, hombres, fantasmas, mujeres de agua, nubes, setas, perros, corzos y la propia montaña. Su propósito no es ofrecer una trama lineal tradicional, sino explorar la memoria, la violencia histórica, la relación entre seres vivos y paisaje, y la persistencia de las historias populares. La novela se apoya en una prosa poética y en una estructura polifónica que recuerda a la tradición oral. Por eso funciona tanto como relato de ambiente y de territorio como reflexión sobre cómo se transmite la experiencia colectiva. Es una obra que combina realismo, mito y mirada contemporánea sin separar lo humano de lo natural. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una novela polifónica que reparte la voz entre humanos, animales y elementos del paisaje. La característica más visible del libro es su decisión de eliminar una voz narrativa única. Irene Sola distribuye el relato entre múltiples hablantes personajes humanos, seres muertos, animales, fenómenos atmosféricos y hasta la montaña. Esa elección no es un simple recurso de estilo, sino una forma de cuestionar la jerarquía habitual entre sujeto y entorno. Al dar palabra a aquello que normalmente queda fuera del discurso literario, la novela construye una comunidad narrativa amplia. Amplia donde cada conciencia aporta una versión parcial del mundo. Esto permite que el lector no reciba una verdad cerrada, sino una suma de perspectivas que se complementan y se contradicen. La polifonía también refuerza el tema de la interdependencia. La vida humana aparece ligada al clima, a la tierra, al ciclo de los animales y a la memoria de los muertos. En ese sentido, la forma del libro ya expresa su tesis principal. Ningún punto de vista basta por sí solo para entender el territorio ni la historia que contiene. En segundo lugar, el Pirineo como espacio histórico de frontera, supervivencia y memoria colectiva. La ambientación en la zona pirenaica entre Camprodón y Prats de Mollo no cumple solo una función decorativa. El espacio fronterizo organiza el sentido de la obra porque concentra tensiones históricas muy concretas, paso de exiliados, guerras fratricidas, persecuciones, aislamiento rural y estrategias de supervivencia. La montaña aparece como un lugar duro, pero también como un archivo vivo donde permanecen huellas de generaciones anteriores. De este modo, el paisaje deja de ser fondo y se convierte en agente narrativo, capaz de conservar lo que los seres humanos olvidan o deforman. La frontera, además, sugiere una condición ambigua: es límite, pero también tránsito, es separación, pero también contacto. La novela aprovecha esa ambivalencia para hablar de identidades en movimiento y de comunidades formadas por mezclas, pérdidas y retornos. El resultado es una visión del Pirineo como territorio histórico cargado de capas, donde lo local adquiere alcance universal porque concentra conflictos fundamentales de cualquier sociedad: pertenencia, expulsión, resistencia y memoria. En tercer lugar, tradición oral, fragmentación y estructura en forma de telar. La arquitectura narrativa del libro se aleja del desarrollo lineal clásico y se acerca a la lógica de la tradición oral. Los capítulos funcionan como piezas que se entrelazan, se repiten y se responden, de modo que la lectura avanza por acumulación más que por causalidad estricta. Esa forma fragmentaria no es una carencia de orden, sino una organización coherente con el tipo de historias que la novela quiere contar. Igual que en un relato transmitido de boca en boca, cada voz añade un detalle, una variación o una memoria que modifica el conjunto. La imagen del telar ayuda a entender este procedimiento. Cada hebra parece independiente, pero al cruzarse produce una figura completa. Este diseño refuerza la experiencia del lector, que debe reconstruir relaciones, tiempos y ecos entre episodios dispersos. También permite que convivan lo mítico y lo histórico sin imponer una separación rígida. La estructura, por tanto, no solo sostiene el contenido, sino que lo encarna formalmente, mostrando que toda comunidad se forma mediante relatos parciales, repetidos y reescritos. En cuarto lugar, la mezcla de mito, brujería y realismo como forma de pensar la violencia y la redención, la novela combina leyendas, supersticiones, fantasmas y elementos fantásticos con referencias históricas reconocibles. Esa mezcla no busca escapar de la realidad, sino iluminarla desde otra perspectiva. Las historias de brujas, por ejemplo, permiten leer la violencia de la ignorancia, el fanatismo y la exclusión social que afectó a las mujeres y a las comunidades rurales. Del mismo modo, la presencia de muertos, animales hablantes y fuerzas naturales hace visible que el mundo navajo está marcado por la precariedad y por la continuidad entre vida y muerte. En lugar de usarlo México como mero adorno, Sola lo integra como un modo de conocimiento. Así, lo fantástico sirve para expresar aquello que la historia oficial no recoge: el dolor transmitido, el miedo colectivo, la imaginación popular y la posibilidad de reparación. La novela sugiere que contar estas experiencias puede abrir una vía de redención, no en sentido moralista, sino como reconocimiento de lo vivido. El mito, por tanto, no oculta la violencia, la vuelve legible desde una sensibilidad distinta. Por último, un lenguaje poético que transforma la narración en experiencia estética. El estilo de Irene Sola es una de las razones principales por las que la obra destaca dentro de la narrativa contemporánea. Su prosa tiene cadencia, musicalidad y una tensión especial al ritmo de la frase, hasta el punto de acercarse por momentos a la poesía. Esta cualidad no es solo ornamental, ayuda a construir la atmósfera del libro y a sostener la voz de personajes tan diversos como una nube, un corzo o una montaña. El lenguaje elevado y preciso permite que lo improbable resulte verosímil dentro de la lógica interna de la novela. Además, la belleza verbal contrasta con la dureza de algunos de los temas tratados, como la muerte, la pérdida, la persecución o el trabajo áspero en la montaña. Ese contraste intensifica la lectura, porque no atena al conflicto, sino que lo vuelve más consciente y más memorable. La novela demuestra así que el estilo puede ser una herramienta de pensamiento, no solo embellece el relato, sino que organiza la forma de percibir el mundo, la memoria y la relación entre seres vivos y paisaje. En conclusión, Canto yo y la montana baila conviene a lectores que buscan una novela exigente en lo formal, sensible en lo lingüístico y rica en interpretaciones. Resulta especialmente recomendable para quienes disfrutan de la narrativa contemporánea que dialoga con la tradición oral, el mito, la memoria histórica y la relación entre ser humano y naturaleza. También interesará a lectores atraídos por los paisajes de montaña, por la cultura catalana y por propuestas literarias que rompen la linealidad sin perder coherencia. Su principal beneficio intelectual está en ampliar la idea de quién puede narrar una historia y qué formas puede adoptar la memoria colectiva. A diferencia de muchas novelas rurales o históricas, no se limita a reconstruir una época ni a describir un entorno, convierte el territorio en una conciencia múltiple y hace del lenguaje una experiencia estética central. Esa combinación de polifonía, imaginería fantástica y precisión poética la distingue dentro de su género. No es solo una historia sobre los Pirineos, es una reflexión literaria sobre cómo sobreviven las voces, cómo se heredan los relatos y cómo el paisaje también participa en la construcción del sentido. Si deseas apoyar a Irene Sola Sáez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.